Mentiría si diría que no, que siempre me sentí muy seguro, ¿no? Al contrario, yo creo que siempre he tratado de ser abierto sobre esas dudas que tengo, que uno tiene de sí mismo, y que a cada paso hay un poquito la incertidumbre te hace sentirte menos o te hace sentir con un poquito de miedo, y hay una vocecita en tu cabeza que te dice, no sabes lo que estás haciendo, ¿quién te crees? ¿Con qué derecho? ¿Tú quién eres? Tú eres un cholo de la calle, güey, que andaba de grafitero y ahora anda, ¿de qué te la estás jugando? Muchas veces esa vocecita se aparece, ¿no? Y me dice, tú eres un pinche cabrón de Chicali, güey. ¿Qué andas haciendo aquí, güey? ¿De qué te la juegas, güey? Nadie estás engañando. Entonces, sí, es lidiar con esa vocecita que a veces le sale.
¿Qué tal, banda? Bienvenidos a este episodio número 50, el cual marca el inicio de la temporada 3 del podcast. Temporada donde, además de platicar con creativos, estaremos platicando con emprendedores que han llevado su talento a otros países. Nuestro invitado para este episodio es el buen Pablo Stanley. Quizá conozcan a Pablo por alguno de sus múltiples proyectos, por su canal de YouTube, sus conferencias, sus sketches, su podcast, etc. Sin duda, Pablo es un creativo en toda la extensión de la palabra. Pablo es cofundador de Blush, una herramienta que ayuda a las personas a liberar su creatividad. También es cofundador de Carbon Health y fue Design Lead en Envision. Es creador de Latin School Design y de su canal de YouTube Sketch Together, donde le enseña a otros creativos todo lo relacionado con diseño UX, UI y algo de ilustración. Platicamos de sus inicios en el mundo creativo, cómo fue levantar capital para Blush, su perspectiva de Silicon Valley, cómo lidiar con el síndrome del impostor y algunos tips para la banda que quiere romperla en algún otro país. Este episodio es muy especial para mí, ya que desde que comencé el podcast en 2019, lo inicié pensando en tener esas conversaciones con gente como Pablo, latinos chingones que inspiran, que a través de sus historias nos den las herramientas que necesitamos para salir a romperla donde queramos. En fin, señores, bienvenidos a la temporada 3 del podcast. Mi nombre es Aldo Tobías y esto es Mucho Hábitat. Disfruten el episodio y ayúdenos a compartir. Señores, bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat. Y pues bueno, señores, el invitado de hoy no necesita presentación. Ya lo conocen por todo lo que anda haciendo, por todo lo que ha hecho, por su carrera, por esas grandes conferencias, por todo lo que le aporta a la comunidad creativa. El señor Pablo Stanley con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué onda, Aldo? ¿Cómo andamos?
Perfecto.
Mucho gusto. Muy bien, muy bien. Mucho gusto por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y sí, muy, muy emocionado por hablar con, no sé, a ver, compartir. No sé qué vaya a compartir, pero hablar con tu audiencia de gente creativa.
Claro, claro. Y bueno, pues platicándote un poco, Pablo, el contexto aquí del podcast, pues tratamos de traer esas historias de los latinos creativos que están haciendo cosas increíbles por el mundo, ¿no? Y creo que, digo, desde que empecé el podcast lo hice con la gran mira de que, o sea, tengo que entrevistar a gente que está haciendo cosas chingonas, ¿no? Y por ahí, pues, me he topado en el camino. Este es el episodio número 50, entonces, pues bueno, ya tenemos un par de años con el proyecto. Y pues bueno, tú dándole el episodio 50, y te digo, la idea es tratar de recolectar esas historias, no tanto de diseño, no vamos a hablar tanto de diseño porque creo que hay bastante material, sobre todo tuyo con tu canal de YouTube y todo el rollo, donde pueden ir a checar muchas cosas, pero de este lado es un poquito conocer la historia de Pablo Stanley atrás, y pues bueno, en términos de meterle ese sazón de latino, ¿no? Trabajando para grandes compañías como tú lo has hecho, Pablo. Entonces, no sé si empezamos por ahí, platicar un poquito, ¿qué te hizo moverte? Sabemos que eres de Mexicali, y ahí es donde empieza la primera pregunta, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que te movió a decir, bueno, pues me voy a brincar a la frontera y voy a empezar a ver qué hay de qué lado?
Bueno, pues número uno, siendo de Mexicali, yo creo que para cualquier persona que está ahí, lo que la hace mudarse es el tremendo calorón que hace ahí. Es insoportable, es demasiado. En verano le decimos calorón termonuclear. Y ahí la única forma de sobrevivirlo es con, pues con una caguama bien helada, con una Tecate. Oh, wow. Yo creo que, la oportunidad se presentó de trabajar para una empresa americana hace bastante tiempo, y entonces decidí tomar el reto de irme para allá y trabajar allá y tratar de vivir el sueño americano. Desde ahí, todo empezó desde ahí. Esto fue desde que salí de la universidad, ya hace bastante tiempo. Esto fue en 2003. Okay. Ya estoy viejito, pero sí, hace bastante tiempo salí de la universidad en diciembre 18, algo así, del 2003. Y de ahí fue un viernes cuando salí de la universidad, cuando la terminé, y el lunes de la siguiente semana estaba trabajando en una empresa en el otro lado, así les decimos.
Qué chido. Y de hecho, una de las preguntas que siempre hago, Pablo, y probablemente por ahí te tocó vivirla, y es el hecho de que cómo vences ese miedo que por ahí puedas tener cuando pues vas a empezar una empresa y vas a empezar, digamos, pues desde cero. Y en tu caso, bueno, era entrar a una empresa y era un, vaya, pues en Estados Unidos, no era como pues la empresa que te queda la otra, sabes, en la misma ciudad o etcétera, que puedes realmente como digamos cambiar de trabajo fácilmente, sino acá era como one shot, era una oportunidad. Y cómo, qué pensabas en ese momento cuando resultó cuando se te dio esa oportunidad?
Cuando se me presentó la oportunidad de mudarme al otro lado, y cuando digo el otro lado me fui a San Diego. Uh-huh. Pues digo, como todo un cambio te hace cuestionar muchas cosas, te da un poquito de miedo, te hace sentir un poco inseguro y te hace cuestionar mucho de lo que haces, pero pues tienes que tomar la decisión y pues hacer, no sé si vencer al miedo, pero hacerlo a un lado y no dejar que te domine, y pues tratar de simplemente tomar esos riesgos y tomar ese camino que se siente un poquito inseguro, y hacerlo con determinación, y hacerlo con el miedo, y aceptarlo, el miedo más que nada, y decir, bueno, pues tengo miedito, pero pues no le hace que se haga.
Entonces,
con todo siempre ha sido así. Sí, con todo siempre ha sido así. Últimamente también, yo supongo que lo que te refieres es cuando empecé mi compañía hace un año, me aventé en el rollo de iniciar una compañía que estuviera fundada por venture capitalists. Entonces, como una compañía en Silicon Valley, una startup, y para eso, pues meterme en ese mundo de los startups y en el mundo de la del cómo se maneja todo el rollo de ser un CEO y empezar un equipo y hablar con inversionistas y aprender todo el lenguaje, qué es lo que quieren escuchar, cómo navegar ese mundo, porque pues es su propio mundo, es su propia burbuja con su propio lenguaje y su propia forma de cómo se comunican pues entre ellos, porque yo todavía los veo como ellos, un poquito como lejanos a todo lo que yo conozco. Entonces, igual, la verdad es que aún con un poquito de miedo y con un poquito del sentir que no sé lo que estoy haciendo. Y la verdad es que soy bien honesto con todo. La verdad es que es la... Estaría muy raro que sí supiera, ¿no? Estuviera muy raro que dijera, yo sé lo que estoy haciendo. Es la primera vez que lo hago y aún así sé perfectamente. No, al contrario, no, es que no sé, pero eso no me va a impedir a no intentarlo y a no hacer algo al respecto y seguir mis sueños y todo eso, ¿no? A final de cuentas también fui muy afortunado. Estoy rodeado de gente que es muy talentosa, muy trabajadora, muy buena, muy abierta. Entonces tuve esa suerte de estar rodeado de esa gente que es muy, muy buena. Y entonces yo nada más ahí como que doy la cara y quedo bien, ¿no? Y espero que no se den cuenta que en realidad no sé cómo. No sé qué está pasando.
Oye, está chingón que nos platiques. Digo, porque son, ahora sí que es la otra cara de la moneda. Por un lado, creo que pues hay mucha banda, diseñadores y creativos, fotógrafos, que está picando piedra, ¿no? Está en ese como aprendiendo y agarrando eso. Y bueno, y tú vives la cara donde dices, bueno, pues ahora sí, ya levantar inversión y ya pues que gente cree en ti, pues empezar a ver como ese tipo de, o sea, son otros temas, pues, a los que se enfrenta regularmente un creativo. Y me voy a regresar otra vez a la historia, Pablo, porque me gustaría que nos platicaras un poquito. O sea, yo sé que mucha gente, o sea, te admira y trae mucho como esa onda de que, ah, Pablo, es toda la onda y todo el rollo. Me gustaría como volver a ese inicio y ese, por ejemplo, tu primer día de trabajo en Estados Unidos o tu primer día de trabajo en InVision, por ejemplo. O sea, ¿cómo fue? ¿A qué reto te enfrentaste? O cómo, si nos puedes platicar un poquito de ese primero. Y te digo, estoy incentivando un poquito la banda para que recolecte tu historia y pueda sacar de que, ah, bueno, pues incluso un máster, pues empezó con estos miedos, o con estos temores, o con estas, ¿sabes? O sea, esto pasaba por la cabeza y que lo puedan relacionar e inspirar a más banda.
Ya. Yeah. No, pues si quieres, pues hacemos rewind todavía más atrás, ¿no? Y nos vamos a ver un poquito más de mi trayectoria en el mundo creativo, desde donde empezó. Y bueno, no, yo me iría hasta, bueno, tal vez todavía más atrás, pero desde niño creando cómics. En la primaria andaba creando cómics en un cuaderno y mi forma de compartir esos cómics era compartiendo, porque no había internet y pues entonces la única forma era compartirlo en el cuaderno y contarle la historia a la gente. La verdad es que ni sabía qué eran los cómics, pero yo tenía una idea de contar historia con dibujitos. Pero tenía, creo que 10 años, la primera vez que pues trabajé en algo, y esto fue de cerillo. En un, ¿cómo se llama? En una gigante. No sé si hay gigante en otras partes, pero sí. Es como un supermercado de esos grandes. Creo que, de hecho, fue, bueno, no sé si gigante o ley, fue comprado por
Soriana compró, no sé, gigante, creo.
Correcto, sí. Creo que, no sé si era ley o gigante. Ley creo que es uno más del norte, que es creo que por una familia japonesa, creo. Creo que ley es, o coreana, no sé. Bueno, la cosa es que esa fue mi primera experiencia trabajando, aprendiendo lo que es el valor del trabajo, te da dinero y luego con ese dinero puedes hacer tus propias cosas. Porque me acuerdo que era niño y pues en esos tiempos mi motivación era ir a jugar las maquinitas. Me acuerdo que en esos tiempos estaba el Street Fighter, pero era Street Fighter, me acuerdo que tenían Street Fighter Z, que era como que Hadouken, pero el Hadouken sacaba como una pared de Hadoukens.
Oh, okay.
Era un, ¿cómo se llama? El Gaiden. Bueno, la cosa es que era la versión hackeada de Street Fighter. Y me acuerdo que me gustaba mucho jugar esa cosa. Y también las Tortugas Ninja. Estoy hablando de los 90s, hace mucho tiempo. Okay. El early 90s, o like, yo creo que más bien como tal vez late 80s. Yeah. Sorry, me sale el Spanglish. Oh, yeah. De repente. Y ahí, pues, después de mi primer día, así con las bolsas llenas de monedas, así de repente, ¡ah! Fui y me lo gasté todo en las maquinitas. Y dije, oh, así es como funciona el mundo. O sea, vas por unas horas hacer cosas que no te gustan hacer, que no harías simplemente porque quieres hacerlas, pero luego eso te da algo para hacer lo que en realidad quieres hacer. Y eso lo empecé a aplicar a todo. De ahí me gustaba mucho el graffiti. Entonces hacía murales por toda la ciudad. Entonces, para hacer los murales, pues necesitas dinero porque las latas, los sprays son caros, ¿no? Y pues los murales, te estoy hablando de que unas bardas enormes, y que, por ejemplo, uno de los primeros que hice decía, no a la matanza de animales. O sea, no era un mural de estos así como que bonitos, ¿no? No era de que, según yo, mensajes políticos, y voy a cambiar el mundo con mis murales, bueno. Bien tonto. Pero, o sea, cada letra era el tamaño de la pared. Entonces, era una de las bardas más grandotas y se tuvo mal con eso. Y pues para ello tuve que ir a pues, trabajar y también pedir patrocinios y todo eso. Entonces, desde ahí yo creo que empecé a moverme y a ver la idea de que, hey, si trabajas y haces, no sé, te dedicas a hacer cosas, puedes tener side projects. Esos pueden sustentar tus proyectos de ladito que en realidad quieres hacer, los que en realidad así como que te llenan por dentro, así tu corazoncito y tu alma te la hacen así suavecita. Entonces, de ahí empecé a aprender eso y en esos tiempos también era... Pues era cholo de la calle, estaba en una pandilla y yo creo que ahí mucho de lo que aprendí de estar en una pandilla era...
¿Qué aprendiste? Sí.
Pues los diferentes roles que
el jefe.
Diferente gente juega en una administración, en una comunidad o en una, no sé, entonces ahí, pues yo era el que hacía los murales, yo era el grafitero, yo era el que hacía las cosas creativas. Entonces aún ahí en la pandilla aprendí que bueno, puedes sacar tus pasiones y aplicarlas a otras organizaciones. que creo que ahí fue mi primer trabajo como el director creativo de una organización.
Está chingón, el primer trabajo de director creativo en una pandilla.
Fue en una pandilla, pero luego se puso medio seria la situación con pistolazos y navajazos y dije, ya, como que eso... creo que ya lo necesitan mucho del director creativo. Creo que necesitan el director de defensa y de, no sé, de otras cosas. Porque ya ahí yo dije adiós, ya no me gustó mucho ese
rollo. ¿Cuántos años tenías cuando pasó eso?
Ahí tenía pues 15 años, yo creo. 15
más o menos.
15 años, 15, 16 es cuando decidí salirme de las pandillas. Y bueno, pues si escuchas que andaba en pandillas, ya te imaginarás también el estar en una pandilla también está muy vinculado a tu situación económica y a donde vives. Las pandillas regularmente eran basadas en, porque vives aquí, vives en esta colonia donde a todos nos va muy mal. Vamos a hacer una pandilla y vamos a atacar a los otros que también les va muy mal, que son de otra colonia. Igual de jodida que nosotros, pero por alguna razón no nos caen bien. Yo jamás lo entendí, por cierto, ¿eh? Entendí por qué teníamos broncas, por qué teníamos peleas con otros güeyes en otra colonia que ni conocíamos, pero era un odio así a muerte, o sea, a muerte literal, de que aquellos cabrones tenían pistolas así, querían matarnos, así como, ¿qué? ¿Por qué? No entiendo, eso nunca lo entendí.
Por cruzar una calle.
Sí, sí, sí. Y solo era porque tú vives ahí, porque tú, algo que ni siquiera tú decidiste, algo que tú naciste ahí, o que tal vez por no sé, por tu situación, de tu familia, de no sé, de dónde creciste, estás ahí, pero eso no tiene nada que ver conmigo, número uno.
Sí, sí, sí.
Ni mi situación tiene que ver contigo. Al contrario, deberíamos unirnos y apoyarnos, no sé, tener una junta en la que hablamos de nuestros problemas, de las cosas que nos afligen. Yo creo que hubiera sido más productivo si en vez de pelear. Pelear y darnos navajazos, nos hubiéramos abrazado, hubiéramos hablado de nuestros de las cosas, de nuestros miedos y todo eso. Pero yo supongo que cuando eres chamaco, esa es la forma en la que sacas esas cosas feas que tal vez tengas en la casa o que tengas en tu situación de vida. De repente dices, pues me va mal, pero pues esos güeyes quiero que les vaya también mal. No sé, te lo juro que nunca lo entendí. Pero bueno, de ahí te digo, de ahí ya sí decidí, dije, ¿sabes qué? Ya, bye. Pero vi la oportunidad de ser director creativo en otro tipo de organización, y esa organización fue una banda de punk.
Órale.
Después de hacer cholo, me hice punko. Y pues ya ahí andaba. Eso yo creo que fue muy cool, porque cuando estás en la escena de música y todo eso, pues haces mucha gente que está involucrada en eso, ¿no? Entonces, ves la oportunidad de ayudar a otros artistas, a otras bandas, les haces los flyers, les haces el disco, y pues cada fin de semana eran como tres tocadas, pues hacer tres flyers para las tres tocadas. Ahí fue la primera vez que hice un sitio de internet. Okay. Esto fue en 1998, creo. Cuando hice mi primer sitio de internet, porque pues hice una paginita para nuestra banda. Uh-huh. Que la hice, creo, en... Usé GeoCities y Dreamweaver.
Ok, ok.
Y todo hecho, todo eso, todo era con iframes.
No cuando era iframes. De Macromedia.
Sí, cuando era de Macromedia, exacto. Y ahí fue cuando me empezó a interesar mucho la onda digital. Bueno, ya me interesaba, pero ahí como que la onda de web. Ya le hacía como a pintar con pixeles y otras cosas, y hacía animaciones con programitas que no me acuerdo ni cuáles eran, PageMaker, no sé. Ajá. No, otros. Pero ahí fue la primera vez como que dije, el mundo web. Y ya de ahí, pues, me interesó Flash y todo eso. Y, pues, de ahí trabajitos en agencias. De repente me di cuenta de que eso podía ser, había la oportunidad de hacerlo una carrera. Yeah. Pero antes de hacerlo como una carrera profesional, pues ya tenía, supongo que experiencia en aplicando el lado creativo en otras cosas, ¿no? Entonces, por eso lo menciono, por eso, porque siento que eso tuvo algo que ver, ¿no? Porque ya cuando llegué a hacer anuncios de esos de rótulos de vinil y rótulos de paratecate, los de lavarrotes de la esquina que quiere su anuncio, que vende nachos y que vende hot dogs y que vende cervezas bien heladas. Todo eso, pues, como que ya vienes con una... al haber hecho graffiti, al haber hecho flyers para mi banda, todo eso, ya venía con una mentalidad de, bueno, las composiciones que sirven, cómo poner un mensaje, cómo darle hacer ciertas partes del mensaje dominantes sobre otras. Todo eso intuitivamente lo haces cuando, pues, con práctica, ¿no? Entonces, por eso menciono eso, porque en realidad eso yo, ahora en retrospectiva, me quedo pensando, ay, güey, o sea, cuando empecé a trabajar de diseñador, ya tenía experiencia, ya había aplicado eso en otras cosas. Simplemente que no me había dado cuenta, simplemente que ahí me empezaron a pagar y ya me llamaron diseñador una vez que empecé a trabajar en eso. Pero ya tenía unos fundamentos ahí establecidos de una manera por intuición. Claro. Y porque me puse en la, en el, ¿cómo se llama? Me forcé a, bueno, no sé si me forcé, pero me puse el reto de hacer ese tipo de cosas porque me gustaba, pero también porque los necesitaba, porque tenía una banda, porque tenía una clica y pues queríamos hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, moraleja de eso es buscar oportunidades y buscar formas de hacer cosas creativas en cosas inesperadas. Y también ver que tu experiencia empieza de lugares tal vez inoportunos y lugares que tal vez no crees que haya algo creativo ahí que hacer, pero sí lo hay. Claro. Y ya pues trabajé en diferentes agencias en Mexicali, aquí y allá. Estudié diseño también. Y luego ya de ahí me fui a San Diego. Y ya en San Diego, yo creo que ahí fueron como unos 8 o 9 años oscuros, de oscuridad, trabajando en una empresa, siendo el, no sé, director creativo, lo que le quieras llamar. Y hacía poquito de todo. Ya, pero ahí yo creo que fue cuando aprendí mucho más de HTML, hacía todas las ondas en Flash y todo. Y pues la onda de música y todo eso seguía. Hice una marca de ropa, hice un café. Muchas cositas así como que proyectos en mis 20s. Tuve mini proyectos en los que andaba de emprendedor. Pero pues en cosas nomás por hacer de... Nunca hice ni un peso. La verdad es que nunca hice buen dinero. Porque pues voy a hacer una tienda de ropa en Mexicali. Porque también le dicen Mexicali, pues no te va a ir muy bien, porque la gente, al menos en esos tiempos, no estaban preparadas para lo que estaba haciendo. Y tal vez la verdad no lo hice muy bien. Uh, y, Y ya después de eso, pues, me tuve la oportunidad de irme a San Francisco y ya fue ahí cuando empecé a trabajar ya más bien en lo que es este, ya más a fondo en productos digitales, en diseño de experiencias y todo ese rollo. Y yo creo que a lo que va tu, lo de tu pregunta es que yo creo que siempre es buscar este, ponerte retos a ti mismo y si no sientes miedo, si no sientes este, si no te sientes un poco incómodo o incómoda, tal vez no estás creciendo, tal vez no te estás poniendo un reto que en realidad te haga este, que, en lo que estás aprendiendo en realidad. Entonces, si de repente sientes que tú, todo lo haces bien, tal vez no, tal vez ya no estás haciendo, tal vez te estás este, conformando.
Claro, si no te retas, terminas por no crecer, ¿no? O el típico dicho que dices, cuando llegas a una mesa y tú eres el que más sabe o eres el más inteligente, significa que tienes que cambiar de mesa, ¿no? O sea, es retarte a ti mismo, es ir por un poquito más, es meterle, pues ahora sí como que más. Creo que cuando te mueves de mesa, cuando estás explorando, viene ese sentido como de alerta, ¿no? Todo el tiempo y pues quieres mejorar y quieres estar pues más activo, ¿no? Más prendido. Y en esto que comentabas, Pablo, donde dices de que bueno, fueron 7, 8 años oscuros, ¿te refieres un poquito como al, era el típico trabajo de diseño, o sea, donde pues un proyecto y todo para la misma empresa, para la misma agencia y todo el rollo? Por eso tenías tus side projects. Y de hecho era algo, una de las cosas que quería preguntarte, porque veo que has tenido un montón de side projects desde la música y en diferentes entrevistas he escuchado que pues ahí están, y todos estos recursos que compartes con la comunidad y todo ese rollo. O sea, ¿qué parte juegan los side projects cuando tu vida de diseñador como tal, o sea, está como encasillada, ¿no? O sea, está como, pues son los mismos, vamos a poner que estás para una empresa, los mismos colores, los mismos logos, un poquito todo, se vuelve a repetir y es un loop y entregas un proyecto y sigue otro y así. O sea, ¿cómo, qué juegan, qué papel juegan estos side projects en la vida, bueno, de Pablo Stanley y en la de muchos creativos? ¿Cuál es tu, qué es lo que has aprendido de esos side projects?
Bueno, los proyectitos de estos, siento que los puedes tomar de diferentes maneras. La motivación puede venir de diferentes lugares. Puede venir porque, al menos para mí, las diferentes cosas que yo he encontrado que me motivan a hacer este side project han sido porque quiero aprender algo, quiero, tal vez puede ser una nueva herramienta, una nueva tecnología, tal vez un nuevo estilo o algo, y es algo simplemente que quiero entender mejor, es una habilidad que quiero pues practicar. Y pues para mí es simplemente para entenderla mejor y tal vez crear algo con ello. Porque creo que para aprender algo, en realidad tienes que crear. Tienes que retarte a tener un output o algo y luego modificarlo. Yeah. Siento también, tocas algo que creo que tocaste con lo de decir de los años oscuros. Uh-huh. De buscar también un poquito de autonomía, porque al estar en una empresa, estar en un trabajo, pues muchas veces tienes que adaptarte a los estándares que tiene la empresa, a los guidelines, a las reglas, y pues también a los diferentes goals que tenga la empresa. Y muchas veces no quisieras hacer cosas que se sienten más tuyas o más en los que tienes más control. Entonces, muchas veces viene de eso, porque quiero sentir que yo tengo el control de algo y que yo estoy resolviendo un problema en el que yo soy el líder, y supongo que una líder también pudiera ser. Y también otra cosa que yo veo que es una motivación para mucha gente es una causa en la que creen, algo en lo que no sé, que es algo que creen que va a beneficiar al mundo, a hacer el mundo un poquito mejor. Para mí, a veces es, bueno, pues el dar de vuelta a la comunidad y hacer cosas que ayuden a la comunidad y a otros a aprender un poco más de diseño o las herramientas, eso a mí me, pues no sé, me hace sentir bonito y siento que es algo que es una causa buena. Y a veces también es porque, por la curada, ¿no? Porque es algo que no sé, que te va a hacer sentir como que vas a agarrar curado, porque no sé, porque es algo tonto, porque y es algo que nada más como que te emociona hacer algo nomás para trolear o para poner allá y simplemente el rollo de no de hacer un proyecto en el que no te lo tienes que tomar muy en serio. A veces yo creo que es importante eso, porque bueno, en el trabajo es importante que te tomen las cosas en serio, ¿no? Muchas claro. veces. Más cuando estás en un trabajo que tal vez sea de salud, de educación, si es de finanzas y cosas así que son, pues son serias porque pues afectan a mucha gente de una manera, tiene un gran impacto en la gente, entonces no es nomás como que pueda hacer idioteces. Entonces hay veces que necesitas eso, poder hacer un proyecto que si falla o si lo haces mal, tal vez hasta es parte del proyecto que salga mal. Entonces, claro. Y pues bueno, a final de cuentas también, yo creo que a cualquier persona yo le recomendaría es eso de que, hey, haz algo porque crees que vas a crecer, porque crees que te va a enseñar algo, vas a practicar, porque te va a dar eso de autonomía, si es algo que en lo que tú crees, o también es porque algo que te hace feliz, porque es algo que simplemente se siente bonito y pues no tiene nada de malo hacerlo. Yo creo que cuando se convierte en un problema o pudiera convertirse en un problema es cuando lo sobrepiensas o piensas mucho en ello. Y cuando lo haces, muchas veces si lo haces tú solo o tú sola, puedes, pues no sé, pues no avanzas o no te sientes tan motivada. En cuanto si lo hicieras con otra persona, si involucraras a otra gente, porque de repente colaborar también pues, te motiva y te mantiene moviéndote. Entonces, no sé, son diferentes cosas también. No, yo digo, al menos que ese sea tu punto y que sea tu objetivo, pues no te preocupes mucho por los números y por las métricas. Al menos que eso sea lo que te hace feliz, pues bueno, hazlo de esa manera, ¿no? Pero si ya las métricas y los deadlines y el preocuparnos de que esto haga dinero, eso es algo que ya tienes en el trabajo. Esas son responsabilidades que de las por las que ya de las 9 a las 5 de la tarde, de las cosas de las que te tienes que preocupar. En cambio, yo te recomendaría un proyecto en el que no, esas no son las preocupaciones. Entonces, no sé, yo digo que por eso es una de las motivaciones y aparte, no sé, yo tengo la fortuna de que pues para hacer proyectos necesitas tiempo y necesitas, pues, y para tener tiempo necesitas hacer muchos sacrificios. No tengo muchos amigos, no tengo hijos, no tomo, no veo mucho Netflix, entonces hago muchos, no hago ejercicio tampoco, así que no creas que hay muchos sacrificios que hago y entonces yo no, es algo que mucha gente dice, ah, Pablo, ¿cómo le haces para hacer todo esto? Pues que lo que pasa es que muchas cosas que tú sí haces, yo no las hago. Entonces, no, yo también le diría a la gente, no te preocupes porque no haces mucho, es que si haces cosas simplemente que no eres como yo, que soy un spammer y que le ando diciendo todo lo que hago y que mira lo que hice. Entonces, ay, güey, Pablo hace un chingo de cosas. No, güey, lo que pasa es que no me callo.
Te voy a hacer un par de preguntas que quiero que pienses bien y seas honesto contigo mismo. ¿Cuánto del dinero que has generado a lo largo de tu vida tienes el día de hoy? Es increíble cómo podemos pasarnos la vida trabajando sin ser conscientes de todo lo que nuestro dinero dejó de hacer por nosotros durante ese tiempo. Ahora, ¿cuánto del dinero que generarás a partir de hoy le darás un buen uso? ¿A cuánto de ese dinero lo pondrás a trabajar para ti? Ahorrar está bien, hay muchas maneras de hacerlo. Debajo del colchón, esconderlo en el refri, hasta la típica tanda con 10 señoras que ni conoces. Pero si te platicara de una herramienta de ahorro completamente segura que haces que tu dinero se haga más dinero con el paso del tiempo, en la cual tú eliges por cuánto tiempo ahorrar y además de todo esto te da una protección por invalidez o fallecimiento, ¿Te interesaría? Si la respuesta es sí y quieres recibir una asesoría personalizada, solo tienes que hacer lo siguiente. Número 1. Seguir esta cuenta de Instagram, @pobreelquenoahorre, todo separado por puntos. Número 2. Enviar un DM diciendo que escuchaste por acá y que te interesa una asesoría. Y número 3 es recibir la asesoría y en verdad tomar acción. No dejes pasar más tiempo, comienza a pagarle a tu yo del futuro y, como diría tu mamá, pobre de ti que no ahorres. Ahora sí, continuamos con el episodio.
No, y de hecho, era una de mis preguntas de que ¿dónde sacas tiempo para todos esos proyectos? Porque te vi con Pablito Planeta, increíble ese cotorreo, y veía una historia tuya donde decías, es una chinga editar todo esto, o sea, es meterle tiempo, aún y cuando era un proyecto, pues, side, pero era un proyecto muy divertido, creo que te divertiste un montón, y por ahí, pues, todo lo que involucró, y creo que esa es la parte, digo, qué chingo que lo compartas así, porque te tiene que hacer crecer, lo tienes que disfrutar, tienes que como aprender de todo eso, de los side projects, y está chingón, está increíble ese rollo. Y ahora, por la parte de trabajo, esa que dices de 9 a 5, porque yo creo que la mayoría de la banda luego lo necesita o está en ese trabajo 9 a 5, y en esa parte donde dices, bueno, sí te tienes que preocupar. Tú cuando llegaste, por ejemplo, a Envision, o cuando estabas en uno de estos trabajos, ¿te sentías, por ejemplo, abrumado, Pablo, o algo así como de que, madre, o sea, chiquito, digo, no sé, síndrome del impostor o algo así, sabiendo que ibas a trabajar, pues, para grandes empresas, ¿no? O sea, caso de, bueno, de Nine Gag, o cuando estuviste en Udemy, o así, en tu trayectoria, pues, ¿te sentiste algún momento como, a la madre, o sea, no sé si voy a poder con este paquete, o realmente sí era como, ay, bronca, sí, sí puedo?
No, digo, mentiría si diría que no, que siempre me sentí más seguro, ¿no? Al contrario, yo creo que siempre he tratado de ser abierto sobre esa, no sé, esas dudas que tengo, que uno tiene de sí mismo, y que a cada paso hay un poquito la incertidumbre te hace sentirte menos, o te hace sentir con un poquito de miedo, y hay una vocecita en tu cabeza que te dice, no sabes lo que estás haciendo, que estás... ¿Quién te crees? ¿Con qué derecho? ¿Tú quién eres? Tú eres un cholo de la calle, güey, que andaba de grafitero y ahora anda, ¿de qué te la estás jugando? Muchas veces esa vocecita se aparece, ¿no? Y me dice, tú eres un pinche cabrón de Chicali, güey. ¿Qué andas haciendo aquí, güey? ¿De qué te la juegas, güey? Nadie estás engañando. Entonces, sí, es lidiar con esa vocecita que a veces le sale. Hasta muy norteña suena. ¿Qué andan haciendo, Karen? Güey, ya, güey. Aguántate, güey. Vámonos por unas caguamas. Sí, güey. Y yo siento que es esa vocecita la acepto. Está ahí. Siempre va a estar ahí. Es el ladito mío oscuro que... Siento como un monstruito que se aparece. Yo creo que he aprendido con los años a aceptarlo y darle su espacio y decirle, sí, güey, ya, pues sí, la neta sí, güey, la neta soy un güey de pinche cabrón de Chicali, güey, que no, güey, la neta lo sé que estoy haciendo, güey, pero pues estoy aquí y ahora pues ni pedo, la tengo que armar, ¿no? Pero dicen, ah, pero ya, güey, ¿para qué? Entonces es ok, Simón, decirle a la vocecita, sí, darle su lugar, darle su espacio, pero no dejarle que domine la conversación, que maneje tu trayectoria, ¿no? Eso, yo creo que para mí eso es lo que me ha servido, aceptar que está ahí. No es decir, oh, voy a hacer mis miedos para abajo. No, es al contrario. Ahí están, ahí, no, nunca se van. Pero pues hay veces que se van a estar un poquito más, un poquito más ruidosos y un poquito más, van a tener más fuerza sobre mí. Entonces es tener paciencia conmigo mismo y tener esa, confiar en que voy a poder salir de eso y confiar en que, hey, esto es solamente, eso es un miedo que simplemente lo voy a superar una vez que siga dando pasos. Porque muchas veces esa vocecita es justificada en cierta parte porque estás en una situación en la que nunca has estado, porque estás con un rol que nunca has tenido. Entonces, en realidad estás haciendo algo de lo que no sabes hacer. Entonces, lo veo como validación de que estoy creciendo. Lo veo como validación de que me estoy poniendo un reto encima que me hace sentir incómodo. Y eso es bueno. Entonces, lo trato de tomar de esa manera. No, güey. O sea, en vez de delimitarme, lo veo en es tratar de hacer el switch de verlo en modo de abundancia. No, esto me va a permitir a crecer al siguiente paso. Y en el siguiente paso también me voy a sentir incómodo. Pero eso quiere decir que estoy aprendiendo algo nuevo y que estoy creciendo y que no me estoy quedando estancado.
Qué chingón, Pablo. Y sí, de hecho, y una de las preguntas que tenía para ti después, digo, Silicon Valley. Y pues, obviamente, San Francisco, la banda quiere estar allá, la meca de todo este cotorreo. ¿Qué te ha dejado de aprendizaje? Bueno, ahorita es en México, pero sé que pues tienes tus proyectos allá y todo, pero ¿qué has aprendido de Silicon Valley, de ese mundo que pues la verdad es de que es como el planeta a llegar, ¿no? El planeta a conquistar, yo creo que para cualquier creativo, desde California y Nueva York, ¿no? O sea, estar como en ese ambiente, ¿qué te ha dejado, Pablo, esa experiencia?
Me siento muy afortunado de haber tenido la oportunidad de ir a trabajar en diferentes startups en San Francisco y la verdad es que entiendo el privilegio, cabrón, de haber estado ahí y la suerte que tuve. Entonces, estoy muy agradecido de eso, de la gente que me dio la oportunidad, sabiendo que yo no sabía, ellos sabían que yo no sabía, y de todos modos me dieron la oportunidad de aprender y me guiaron en mi proceso. Yo siento de nuevo muy agradecido de eso. El estar ahí fue un aceleramiento, la verdad, de conocimiento, porque estar rodeado de gente muy, muy inteligente, estar rodeado de gente muy, muy buena, muy humana, mucha gente que es raro encontrarse a alguien en San Francisco, encontrarse a alguien que es de San Francisco. Es mucha gente que se mudó ahí de otras partes y al mudarse ahí pues te encuentras con mucha gente que está en una situación similar a la tuya, ¿no? Aun cuando son de diferentes países, diferentes estados de Estados Unidos, te encuentras con gente que está en esa situación también, que ellos también vienen un poquito con esa incertidumbre, ¿no? Y con ese poquito miedo porque se están mudando a una ciudad también con ese arquetipo que tienes, esa idea que tienes de la ciudad. Todos venimos con eso, ¿no? Entonces, claro. todos vemos que todos son muy inteligentes. Yo para decir, a la madre, güey, todos están bien perros. Y pues eso me hacía sentir un poquito como inseguro, ¿no? De que, ay, güey, se van a dar cuenta que yo no, güey, que yo no sé nada. Pero luego te pones a pensar, pero estoy aquí, güey. Sí. Por algo estoy aquí, güey. Y ya cuando empiezas a escarbar más, te das cuenta de que ellos también se sienten así. Que ellos también te ven a ti y a los demás como, ay, güey, estos güeyes están bien chingones, güey. Y yo no soy tan chingón, ¿sabes cómo? Sí. Yo creo que te das cuenta de que mucha gente está en el mismo bote, en la misma incertidumbre, en el sentimiento de que creen que, no sé, que son impostores, ¿no? Entonces, pues eso, cuando te abres y hablas de eso, pues lo hace más fácil porque luego te das cuenta de que otros están ahí, sí, o otros que ya han pasado por ello y que te pueden aconsejar y te pueden decir, recordar que, hey, güey, tú tal vez me ves aquí que he estado años aquí, güey, pero yo todavía me siento así. Así que no tiene nada de malo y está bueno que hables de ello. Claro. Entonces, creo que sí pasó por ello, pero también fue un poquito de aprender que, pues, que todos somos humanos y que todos nos sentimos un poquito así a veces. Pero estar ahí en Silicon Valley, sí, a final de cuentas, la gente que está ahí, bueno, está ahí por una razón. Es porque se movieron bien cañón. Pocos están ahí por palancas. O sea, ahí no estás porque conoces a fulanito y te metió. No, güey, ahí sí. La neta, si no lo haces, güey, no. Valiste madre, güey. Y es que cuando digo no lo haces, me digo a que no le pegas ganado. Si no le metes huevos, güey, va a estar cabrón que te mantengas ahí y va a estar cañón que todo es bien emocionante, pero todo es bien retador también. Okay. Entonces eso te hace, pues, querer aprender, te hace motiva a seguir creciendo y ponerte al par de los demás. El que otros sean muy buenos, eso te empuja a tu, lo que tú estabas diciendo de la mesa, ¿no? De repente te encuentras en una mesa en la que todos son más inteligentes que tú. Entonces, eso te, a la madre, güey. Te
prende, güey, ¿de qué?
O te hace, te sientes mierda y te vas para atrás. O dices, no mames, a huevo, güey, yo quiero, voy a aprender de ellos. Entonces, tienes que tomar esa actitud en la que aprendes de los demás, en la que estás abierto a su retroalimentación y estás abierto a contribuir también. Y que no te da miedo contribuir y hacer que los otros crezcan también, porque ellos también quieren escuchar de ti. Tú tienes algo que compartir. Cuando te das cuenta de eso, es, pues, haces que la situación sea lo mejor, ¿no? Claro. Y entonces, el hype existe por ello, porque sí hay mucha gente. Hubo muchos filtros para que la gente llegara ahí. Y filtros no de... Muchas veces son filtros de privilegios. Uh-huh. Esa es la verdad también. Pero también muchas veces son filtros de actitud. Sí, puedes tener todos los privilegios, pero si no tienes la actitud, si no tienes las ganas y la motivación, no vas a durar ahí. Entonces, te encuentras a mucha gente ahí así. Entonces, todos están así como que, con esa energía se siente en cañón. También tiene sus cosas que criticar. De repente, pues, por lo mismo de que encuentras a gente que está en la misma situación, se empieza a crear una monocultura en la que, pues, todos hablan de lo mismo, todos piensan de lo mismo, todos trabajan en lo mismo, todos son de tecnología. Entonces, si de repente te quieres encontrar, hablar con un artista o con una enfermera, con un con una contadora, con un abogado, güey, no sé.
Sí, más.
Gente en otras profesiones, es muy difícil porque regularmente toda la gente que está ahí, o al menos concentrada en la ciudad, trabaja en el mundo de tecnología y específicamente en el rollo de producto, de ingeniería, de diseño. Eso también es, de repente se empieza a sentir un poco monótono. Y como que da todo vueltas y de repente te das cuenta que en eso no estás creciendo, que no estás creciendo en tus, en otras áreas, en cultura, en arte, en conocer a gente de otras, de otros, con otros fondos, en otras áreas. Empiezas a ver que no estás creciendo en ello y nada más estás en esa burbuja. Yeah. Pero en esa burbuja, si estás en el mundo de tecnología, aceleras bien, cabrón. Te metes bien, cabrón, güey, estando ahí, güey. Ahora, con el rollo de la pandemia y todo, siento que todavía hay lugar para ello, pero la verdad me cuestiono mucho qué tan necesario va a ser. Okay. Porque ahora esto ha abierto las posibilidades a compañía. Número uno también, ¿Por qué el talento se está centralizando ahí? Es porque las diferentes compañías estaban ahí. ¿Y por qué estaban las compañías ahí? Porque mucho de la inversión está ahí. Mucha de la gente que invierte, fundadoras, inversionistas, angel investors, muchos están ahí. Entonces, muchas compañías empiezan ahí por eso. Muchos aceleradores y todo están ahí. Entonces, ahora con lo de la pandemia y todo, la verdad es que me pregunto qué va a pasar. Siento que obviamente todavía Silicon Valley va a ser un centro de todo eso, pero siento que se está descentralizando un poquito. Poquito, no creo que mucho. Pero pues ya ves, cuando ves a compañías como Google, Twitter y compañías así que están diciendo, hey, ¿sabes qué? Tal vez esto de hacerlo remoto y trabajar remoto no está tan mal. Claro. Siento que eso va a tener unas repercusiones en todo lo demás. Entonces, me pregunto qué va a pasar. Por ejemplo, nuestra compañía, nadie vive en San Francisco, güey. Muchos de nuestros inversionistas están ahí. Pero pues yo estoy en la Ciudad de México. Dos de mis co-founders están en Los Ángeles. De hecho, un ingeniero está en Nueva York. Otro está en Nuevo México. La head de marketing está en Madrid. Alguien está, un güey está en Mexicali, nuestro jefe de ilustración. Alguien está en Guadalajara, otra de ilustración y diseño, otra en Argentina, en todos lados. Entonces, siento, y la verdad estamos bien. Sí, digo, estaría cool estar juntos, ¿no? Pero la verdad es que el estar así descentralizados y estar en diferentes partes, eso también abre las posibilidades de que tengas un equipo con gente que viene de diferentes ámbitos, con diferentes perspectivas, haces que las posibilidades de que tu equipo sea más inclusivo y sea tenga gente con diferentes formas de pensar, pues es más fácil. Entonces, no sé, eso me emociona. Entonces, a lo que voy es, Silicon Valley tiene sus cosas muy buenas y ahora me cuestiono que si muchas de ellas son necesarias. Si en realidad necesitas irte a Silicon Valley para